Más de 20 años después me he vuelto a tatuar. Dice un estudio de una universidad sudafricana que uno de los tres motivos principales, o uno de los motivos principales por los que los seres humanos nos tatuamos actualmente en la piel, una costumbre que viene desde tiempos inmemoriales. Pues al menos no voy a hablar de los motivos de antes, porque ahí habría que tirar de mucha literatura, pero desde luego en los motivos actuales, uno de los principales es representar un momento determinado de nuestra vida. Y de entre todos los motivos, hay más, ¿eh? Pues honrar a un antepasado, a una madre, a un padre, celebrar el nacimiento de un hijo, pero de entre todos los motivos. Este, el de representar un momento determinado de la vida, es un motivo con el que me siento bastante identificado en este nuevo y segundo tatuaje en mi piel.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es miércoles 17 de julio de 2024 y este es el capítulo 1263 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con algo que yo sé que muchos o muchas, o algunos por lo menos, me vais a afear. Esto de los tatuajes. ¿Por qué la gente se tatúa? ¿Qué manía con la gente que se tatúa? ¿Que tatuarse no es bueno? ¿Qué tal? ¿Que luego no te pueden poner la epidural? Bueno, por ahora no tengo previsto ponerme de parto. Sí, ya sé que la epidural se puede poner en cualquier otro momento, pero no os preocupéis. El nuevo tatuaje me lo han hecho en la cara interior del antebrazo. Bueno, no todo, solo un poquito, ¿sabes? Por encima más o menos de donde iría un reloj. El motivo. No el motivo de por qué me he tatuado, sino el motivo del tatuaje, es decir, ¿qué se ve en el tatuaje? El tatuaje es una madriguera en la que está entrando un conejo blanco. Ya, los que os gusta, ¿cómo es? Alicia en el País de las Maravillas, y no digamos Matrix, pues tampoco tendríamos que seguir. O sea, ya podéis cortar aquí porque todo lo que voy a decir... os puede sonar. No voy a explicar el. Bueno, no solo voy a explicar el significado de esta especie de mito moderno, sino que lo que voy a intentar, como por eso es una bitácora personal, es explicar o intentar explicar. No creo que nadie lo llegue a entender al final, supongo, no lo sé. Intentar explicar qué pretendo con este tatuaje. ¿Y por qué un tatuaje? Quiero decir, ¿por qué no lo voy a celebrar con un par de cervezas y ya está, ¿no? ¿O por qué no hago el Camino de Santiago? Pues porque me resulta más fácil hacerme un tatuaje que hacer el Camino de Santiago, yo qué sé. No me preguntéis esas cosas, hombre. Bien, para los que me vayáis a dar todo tipo de explicaciones de por qué no debo pigmentar mi piel con un pigmento que no debería estar ahí... Os las ahorráis y todos nos ahorramos disgustos, ¿vale? Yo sé que me tenéis mucho aprecio, yo a vosotras y a vosotros también, pero esto es una decisión adulta. Ya fue una decisión bastante adulta, aunque quizás no lo suficiente, tatuarme en el lateral del bíceps de mi brazo derecho, cuando eso era un bíceps. Bueno, no es que lo tenga ahora más pequeño, tengo un buen bíceps. Pero en aquella época estaba muy, muy definido. En aquel momento me tatué, ¡oh, qué sorpresa! ¡Qué nivel de imaginación y de exclusividad! Una letra china, que en teoría es la representación gráfica del dragón, que es algo así como el poder... Quizás esté relacionado con la masculinidad, aunque no era una cosa que yo buscara tatuarme, la verdad. Y de alguna manera significa protección, ¿no? En el Feng Shui llaman a la pared del dragón esa pared sobre la que podemos colocar la espalda y que es la que está justo contra la puerta de entrada a nuestra habitación o al lugar en donde nos encontremos. es decir, la pared que va a proteger nuestra espalda frente a cualquier agresión. Esa es la pared del dragón y de alguna manera ese dragón significa eso, protección, fuerza, fortaleza. Bueno, ahí está. No está feo, pero ya tiene un poquito de aspecto taleguero en el sentido de que era azul, se ha ido quedando un poco más descolorido. Se podría repasar, pero por lo que sea lo dejo como está porque forma parte de mi historia personal y de un momento muy concreto. Yo creo que fue el año antes de nacer Guillermo, por eso digo que estoy casi seguro de que tiene 21 o 22 años. El tatuaje me lo hice por estas fechas o un poquito más adelante, justamente en el lugar hacia el que en estos momentos estará viajando Guillermo, con Ángela y camino de donde están su madre y el marido de su madre, que es Almería. Concretamente, la hermosa playa de Vera, el playazo. Y me lo hice, bueno, me lo hice en realidad en Mojácar, ¿eh? Que quede claro. Me hice también el pendiente de mi oreja izquierda. Pues, ¿qué tenía yo? Treinta y muchos, sí. Sí, porque claro, se habían pasado 20, 21 años, pues tendría por lo menos 35 por ahí. ¿Y qué es lo que me he tatuado ahora? Pues como digo, me he tatuado un conejo blanco. Un conejo blanco, entre comillas, porque en realidad sabéis que el blanco al final es que no te pintan la piel, pero el efecto que hace es exactamente igual que el blanco. Contrasta mucho con la tinta negra que dibuja la madriguera en la que se está metiendo, con sus pequeños trocitos como circulares que marcan un poco el tubo del inicio de la madriguera. ¿Y por qué ese motivo y por qué ahora? Bueno, el mito de Sigi al conejo es un mito, vamos a decir, de Alicia en el País de las Maravillas, de alguna manera. Yo no sé si tiene algún tipo de trascendencia anterior o existe de antes. De alguna manera es dejarse ir, de alguna manera es como cuando me dejé ir allá en las aguas del río Aar en Berna, después de que me estuvieran insistiendo, yo qué sé, 2 horas, 1 hora y media, no sé, mucho tiempo, se me hizo largo. Dejarse ir. Soltar el control, que esto es una cosa que en mi vida es muy importante para mí. Poder soltar el control, que no todo tiene que saberse qué va a ocurrir después. Viene en un momento de mi vida en el que siento mucha madurez. No me lo digo como un epíteto hacia mí de ¡ay, qué guay estás, qué bien, no sé qué! Siento esa madurez. Es decir, las cosas me importan, las que verdaderamente importan me importan, pero digamos que soy más cercano que nunca y al mismo tiempo estoy más protegido por mí mismo de la intemperie. Me siento fuerte. Mira, igual podía haber sido también que me hubiera vuelto a hacer la letra del dragón, ¿no? Pero no, ha sido lo del conejo blanco. Obedece, por supuesto, que al mito que se describe en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se desliza por la madriguera del conejo blanco y entra en ese País de las Maravillas, un tanto lisérgico y desde luego lleno de aspectos simbólicos. Y luego, curiosamente, dándole un poco la vuelta, aparece nuevamente en una de mis grandes películas, en una de las películas de mi vida y posiblemente la película que tiene el comienzo más flipante de la historia del cine, en donde no terminas de entender qué está pasando. Y si no la has visto nunca, Matrix me refiero, qué suerte tienes, porque son esas cosas, pues como las películas de Hitchcock, ¿no? Qué suerte tienes si no las has visto, que todavía puedes sorprenderte con ellas. Hay un momento inicial en el que el personaje de Neo, Keanu Reeves, interpretado, incorporado por Keanu Reeves, está sentado delante del ordenador y en el ordenador empiezan a llegarle mensajes. Alguien le está escribiendo. Él aparentemente lleva un montón de horas ahí sin dormir delante del ordenador, ya está flipando, no sabe si está medio flipando directamente. Y hay un momento en el que, si no me engaña mi memoria, porque la película la he visto muchas veces, pero hace bastante tiempo que no he visto la buena, la primera, cuando las hermanas Wachowski eran todavía hermanos Wachowski, en el que uno de los mensajes es: sigue al conejo blanco. Enseguida piensas en Alicia en el País de las Maravillas y dices, ¿qué tiene que ver con todo esto? Y vienen una especie de lumpen a la puerta, un grupo de gente de esa calaña, dialoga con ellos de una manera un poco tensa, que si tal, que si cual. El caso es que terminan yéndose y al darse la vuelta a todos, una de las chicas del grupo, que llevaba un hombro desnudo, si no recuerdo mal, lleva en ese hombro tatuado un conejo blanco. A partir de ahí la película se pone en marcha. No es que eso sea como el lanzador de todo lo que viene después, pero digamos que es la parte simbólica que ya empieza a funcionar. Luego le pasan una serie de cosas en su puesto de trabajo. Esa torre maravillosa situada en Sydney, ahora lo sabemos, porque para eso al ladito estuvo, y no sé si todavía trabaja, nuestro querido Gabriel. Hola, Gabriel. Saludos a Australia. Y después aparece Morfeo, ese maravilloso personaje que, digamos que la interpretación de la película más religiosa, la que dicen que es la interpretación adecuada de la película, sería un poco el San Juan que lleva a ese Neo, que es un poco el Mesías, ese Jesucristo. Ese Neo, esa renovación, le lleva a la tesitura de tener que elegir, a la dicotomía entre la pastilla azul, elige la pastilla azul y seguirás creyendo lo que quieras creer, o elige la pastilla roja y entonces, pues, esto no es así literal, pero de alguna manera le viene a decir, todo te será desvelado y conocerás realmente quién eres, qué eres y dónde estás. No voy a hacer ahora ningún spoiler después de tantísimos años, pero es cuando ya le desenganchan de la Matrix y él se da cuenta que está viviendo en un mundo en el que las máquinas han tomado el poder y él estaba siendo vampirizado, vamos a decir, su energía por la máquina, mientras que en su cerebro se proyectaba una especie de película que en el fondo era una especie de realidad virtual que él iba creando y que era su vida, una vida que no era su vida real porque él estaba ahí, entumecido, metido en una especie de útero lleno de líquido, donde estaba conectado y donde le desconectaron. La desconexión fue dolorosa, lo que conoció después fue doloroso, pero afrontó la verdad. Vivimos tiempos difíciles en donde a veces hay que tomar verdaderas precauciones para saber lo que es verdad y lo que no. Lo mencionábamos ayer con todo el asunto de Trump y un artículo muy interesante, por cierto, ayer en eldiario.es, que os recomiendo, que habla justamente de por qué los seres humanos tenemos esa tendencia, todos y los que decimos que no, nos estamos engañando, a creer en las conspiraciones. Matrix es un buen ejemplo de esto, ¿no? La gente normal, la gente de la corriente grande, del mainstream, sigue ahí su vida. Como suelo yo decir a veces, PNV, Amachu de Begoña y Athletic, que el Athletic gane los fines de semana. No sé de qué me estás hablando cuando me hablas del capitalismo, no sé qué me estás mencionando cuando me mencionas el cambio climático, y el resto de cosas no me atañen, en realidad. El lunes estaré contento si el Athletic le ha ido bien, y si la vida me da algún revés y tengo algo de fe, pues me voy a la Basílica de Begoña y le rezo un poco a la Machu de Begoña y ya está, todos están felices y para adelante. O enfrentamos la vida y nos damos cuenta que estamos en un mundo en una crisis muy profunda, el cambio climático, cuál será el futuro de nuestros hijos, las guerras, los procesos migratorios por el hambre, por los procesos de esclavitud, por el dolor que hay en el mundo. Sentir ese dolor como una conciencia colectiva y sentir el propio dolor de la vida. El hecho de vivir deja secuelas, dice Ismael Serrano en una canción, y podemos adormecernos, sea literalmente con alcohol o con pastillas, sea, no sé, con cualquier otra afición más sana, pero igual de adormeciente. Puede ser hacer muchísimo deporte todos los días, puede ser ver todas las series que te dé la televisión o el fútbol, me da igual. No comparo cosas, ¿eh? Lo del deporte está bien. Y creo que ha llegado el momento, por diversas experiencias, pues una de ellas es también un poco las ocupaciones de este verano en el trabajo, cosas de cierta responsabilidad, tampoco nada del otro mundo, pero que yo había decidido no volver a aceptar y que al final, bueno, pues por una cosa o por otra he aceptado. Pero un poco el reconocimiento de los demás, que es una cosa que siempre he buscado y que ahora que no busco tanto, de alguna manera recibo, y pensamientos vitales, ilusiones, miedos, alternativas vitales, que ya con 56 años, pues son importantes. No hablo de mis 56 años en un tono de viejo amargado. Ni soy viejo ni estoy amargado. Soy joven, me queda mucha vida por delante. Quiero vivir plenamente todo lo que me queda, pero quiero hacerlo de manera consciente. Quiero hacerla de manera consciente como hombre, como persona. Políticamente también. Intentar acercar todo lo que pienso y todo lo que digo que pienso a todo lo que vivo. Que esto es algo que tengo completamente alejado, ¿no? Mi pensamiento es completamente anticapitalista. Mi visión es absolutamente cercana a las mujeres feministas y acompañándolas dos pasos por detrás, pero siempre en aquello que me convence de lo que dicen. Elijo incluso lado en los conflictos feministas, ¿no? Claramente en toda esta última historia que ha habido en torno a que si la regulación o si la abolición de la prostitución, por ejemplo, claramente en la abolición de eso. Algo que el otro día lo comentaba con alguien. Me atrevo a hacerlo porque aunque creo que es un debate del feminismo, como la prostitución nos afecta directamente a los hombres, que somos quienes la consumimos, pues aquí sí que creo que la opinión de los hombres es importante. No porque tenga que ser tenida en cuenta, sino porque si nuestra opinión, la de los hombres hacia los hombres, no la de los hombres para intentar modificar el pensamiento colectivo de las mujeres y del resto de la sociedad, la de los hombres hacia los hombres ha de ser claramente un pensamiento de abolición y de acabar con esa esclavitud moderna y antigua que es la prostitución. Incluso esa supuesta prostitución ejercida de manera voluntaria, que eso no existe. Eso es como los vientres de alquiler voluntarios. Eso lo hacen mujeres pobres. Y bueno, siempre va a haber alguien que diga, no, yo lo hago porque quiero. Bueno, pues muy bien, genial para ti. Yo estoy en ese lado. Entonces, me quiero hacer consciente de los problemas del mundo y quiero seguir indagando en cuáles deben de ser mis renuncias, las que piden una parte de las mujeres a los hombres heterosexuales blancos con dinero. ¿Cuáles deben ser mis renuncias? Porque no es fácil renunciar cuando se vive en el privilegio. No es nada fácil, nada fácil. Tiene mucho mérito. Vivir en el privilegio no tiene mérito. Renunciar a privilegios sí tiene mérito. Por eso no renuncio. Mi pelea es intentar renunciar, pero por eso no renuncio. Si alguien ha entendido qué he querido decir con todo esto y por qué me he tatuado un conejo entrando en una madriguera en relación a todo lo que he contado, pues que me lo cuente, que me lo diga. Pero esto es lo que yo siento. No perder la ilusión por vivir. Seguir descubriendo cosas nuevas y seguir abierto por completo a la vida. No dar esto por que como que he empezado el último capítulo. No he empezado el último capítulo. La serie es bastante más larga. Pero quiero vivirlo con conocimiento, sin ningún tipo de paliativo. Y ya está, que me he tatuado un conejo blanco o supuestamente blanco entrando en una madriguera. Ya si queréis, ya os mandaré una foto a la comunidad en Telegram. Acaba el Bala Extra de hoy, muy personal, ¿eh? A ver si me desentrañáis un poco. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves, @emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Gracias, madrillano, por la redirección con Cloudflare. Esto es una cosa maravillosa. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.